Las 7 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Hoy es viernes, 9 de octubre de 2015. Por delante, el Puente del Pilar, que seguro que lo agradecen. Comenzamos. Un día más emitimos nuestro programa desde la Isla de La Palma, segunda jornada del encuentro entre los mejores científicos de nuestro país y periodistas. Hoy conoceremos más investigaciones que nos dejan con la boca abierta, pero sobre todo pondremos el foco en la colocación de la primera piedra de uno de los 20 telescopios Cherenkov que acogerá esta isla. En el acto estará además el flamante premio Nobel de Física, el japonés Kayita. Todo un lujo para otro hito importante que consigue esta isla y por tanto el archipiélago. Además de contar ya con el mayor telescopio del mundo, ahora se sumarán más instrumentos de observación que nos garantizan que seguiremos en lo más alto de la investigación astronómica.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres, muy buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Bueno, pues vamos a estar desde luego muy pendientes de esa importante cita de esta tarde donde se va a colocar la primera piedra de uno de esos 20 telescopios Cherenkov que llegarán a la isla de La Palma. En el acto, como hemos comentado, va a estar el flamante premio Nobel de Física al japonés Kayita.
Así es, en La Palma, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, se coloca esta tarde la primera piedra de la red de telescopios Cherenkov que va a estudiar los rayos gamma de muy alta energía. El acto va a contar con presencia de lujo, como dices, va a asistir el premio Nobel de Física Takashi Kayita, premiado esta misma semana por resolver el enigma de los neutrinos, lo que ha aumentado la expectación sobre este evento, lo contaba Rafael Rebolo, el director del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Ya de entrada tenemos televisiones de Japón que vienen y no pensábamos que fueran a venir, y el embajador de Japón, que estará aquí, el embajador de Japón en España, y todo esto pues no estaba previsto que ocurriese así, claro, es consecuencia de que le han concedido el premio Nobel de Física.
En suceso, señalar que una patera con 41 personas a bordo llegaba anoche a la playa de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. Los inmigrantes de origen subsahariano mostraban evidentes signos de cansancio, según constataron los recursos de emergencia desplazados al lugar. Al menos 3 de ellos se encuentran en delicado estado de salud y eran atendidos en el puesto de la Cruz Roja, situado delante del Hotel Riu Oasis Maspalomas. Estaremos atentos al estado de estas personas que, como decimos, llegaban anoche, a última hora de anoche, al sur de Gran Canaria. Por lo demás, hablamos también del anillo insular, nuevo capítulo este culebrón. La consejera de Obras Públicas y Transportes, Ornella Chacón, anunciaba un acuerdo con el Ministerio de Fomento para buscar mecanismos que permitan el equilibrio en la financiación de todas las obras, tras haber particularizado la del anillo insular de Tenerife y el retraso en la obra de la carretera de la Aldea en Gran Canaria. La consejera afirma que el objetivo es buscar ahora fórmulas para que el hecho de haber dado prioridad al anillo y a las obras de la Aldea no suponga una merma para la continuación de todas las obras del resto de islas de forma equilibrada y sin que los presupuestos se vean perjudicados. Dice que lo único que se hace es priorizar unas obras en el interior de las islas, pero esto no resta cantidad alguna sobre los presupuestos de otros proyectos. Respecto a la posición de Fomento sobre este tema, Ornella Chacón manifestaba que existe toda la sintonía a nivel técnico y jurídico para llevar a cabo las negociaciones que buscan el equilibrio en la financiación de las obras. Realizaba estas declaraciones después de participar en la reunión de la Comisión Bilateral Mixta de Seguimiento del Convenio de Carreteras y el Ministerio de Fomento. El gobierno busca fórmulas para aplicar el acuerdo con el Cabildo Tinerfeño para el cierre del anillo insular y que esto no contabilice como deuda en las cuentas regionales. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, recordaba que la prefinanciación es una fórmula que ya se ha empleado antes. No entendería que este asunto pudiera suponer un enfrentamiento entre las islas, porque el inicio del problema está en que la inversión del Estado estado no ha sido la necesaria y no por falta de fondos precisamente.
Vemos cómo se siguen haciendo tramos de AVE para llegar a Galicia. Vemos cómo se siguen avanzando en infraestructuras también de carreteras, en autovías que cuestan mil millonarias con inversiones muy importantes. Es cierto que aquí hay un castigo y desafortunadamente lo que nadie entiende es que se enfrenten unas islas con otras. Hay que garantizar que haya un buen ritmo para todas las carreteras.
Pues en las islas no capitalinas no ha sentado bien la reunión entre el Cabildo tinerfeño y el Gobierno central para hablar de esas obras. Esta mañana, bueno, aquí en nuestros micrófonos, el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura comprendía el enfado que mostraba el presidente del Cabildo, Marcial Morales. Vamos a escuchar a Antonio Rodríguez Marichal.
Yo creo que hay que tener un poquito más de seriedad, dejarse de estar amenazando con roturas de pactos y de que vamos a poner en la casa a no sé quién. Lo que hay que ser serio y aquí lo que tenemos es que respetar un poquito esto. Por tanto, cabreo del presidente de Fuerteventura, el comienzo ese me parece muy bien.
Críticas a las que se sumaba también la Cámara de Comercio de Lanzarote. En cambio, desde el PP no hay ningún problema en el encuentro de Alonso con Fomento. Recuerdan que constantemente alcaldes de todo el país acuden a las dependencias ministeriales para solventar sus problemas. Lo aseguraba el secretario de los Populares, Hacienda Antona, que también, por cierto, reclamaba al gobierno canario una bajada inmediata de los impuestos, tanto del IGIC como del tramo autonómico del IRPF.
Sino también que se produzca una bajada en el tramo autonómico del IRPF y que se produzca la suspensión del impuesto de sucesiones y donaciones, que creemos que es un impuesto absolutamente injusto. Por tanto, le pedimos al gobierno de Canarias que regrese a antes de julio del año 2012, que es cuando se produjo la gran subida impositiva fiscal.
Y Canarias va a tener dificultades para implantar antes del 1 de enero la llamada Administración de Justicia Papel Cero. La idea es que todas las comunicaciones entre los profesionales y la administración se digitalicen. Aarón Afonso, el consejero de Presidencia y Justicia, reivindica que los 347.000 euros destinados a la comunidad autónoma son insuficientes para afrontar esta nueva normativa.
En los últimos presupuestos estatales para el 2015 únicamente se consignaron 6 millones de euros para la reforma de la Administración de Justicia y del reparto que se acordó en la conferencia sectorial del pasado 8 de abril, únicamente la Comunidad Autónoma de Canarias se consignaron un convenio firmado recientemente en el pasado mes de septiembre, 347.000 euros, que son absolutamente insuficientes.
Mientras tanto, los ecologistas critican el archivo por parte de la Fiscalía de la investigación sobre el pesquero ruso Oleg Najdenov. Están estudiando si recurrir o no la medida. Lamentan que lo que consideran una nueva agresión al medio ambiente quede impune. Marta González es portavoz de Greenpeace.
Pues la verdad es que lamentamos mucho esa decisión, ¿no? Estamos viendo como una vez más los daños al medio ambiente se quedan impunes y en este caso pues no, nadie va a asumir responsabilidades sobre una cadena de decisiones que llevaron consigo un desastre ecológico en las aguas canarias.
Una cosa más, EMALS ha aceptado sacar a concurso público el contrato de saneamiento de la capital Gran Canaria y dejar fuera del concurso a la empresa Ser Canarias. Esta decisión ha sido motivada a través de un informe de una consultora externa que se ha expuesto en el Consejo de Administración de EMALS. Dice el alcalde Augusto Hidalgo que a pesar de que el ayuntamiento es minoría en ese consejo, se ha aceptado su petición. Asegura que no va a haber problema con los empleados actuales de Ser Canarias porque pasarían a la nueva empresa que gane el concurso. Añade que el objetivo del gobierno municipal es analizar lo que ha fallado en las gestión del agua en los últimos 22 años.
Discrepábamos, y esto es una decisión política, de cuál era el procedimiento que se utilizó en su momento. Efectivamente, a pesar de que somos minoría en el Consejo de Administración, la decisión es la de, y esto está, además han aceptado la parte privada, el sacar a concurso público el saneamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y además que Ser Canaria, la empresa que pertenece a la parte privada, no se presente a dicho concurso.
Destacamos también que 329 usuarios de Canarias se han inscrito ya en la plataforma afectados por el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen, una plataforma creada por Facu Consumidores en Acción. Esta plataforma de afectados supera ya los 25.000 miembros en todo el país. Recordamos, 329 usuarios afectados en Canarias. Vamos con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Jaime del Castillo.
Bueno, buenos días. Llegamos al viernes en las Islas Canarias con una jornada en la que predominarán los intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve y también en zonas de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del archipiélago, los cielos estarán prácticamente despejados, aunque se irá incrementando en general la nubosidad media y alta durante el día. También podríamos tener algunas lluvias débiles y aisladas en el norte de las islas de mayor relieve. Principalmente se dan en estas primeras horas del día y también a últimas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. Llegaremos a 29 grados de máxima en Arrecife, a 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto del Rosario, a 27 grados en Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de la Gomera y Las Palmas de Gran Canaria y a 25 en Valverde. Los vientos soplarán flojos del nordeste y tenderán hacia el mediodía a quedar vientos flojos y variables, con predominio de la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hablamos del mundo del deporte, preparando ya toda la agenda, todos los compromisos del fin de semana. Nos cuenta lo más destacado Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después del entrenamiento que va a tener lugar hoy por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, los futbolistas van a tener el fin de semana libre, y es que no va a haber jornada en la primera división del fútbol español porque juega la selección española. De todas formas, los futbolistas ya miran hacia el partido ante el Getafe, que será la siguiente jornada de la Unión Deportiva Las Palmas. Dice Juan Carlos Valerón que intentarán en este escenario lograr la victoria.
Nosotros confiamos mucho en el equipo, en el vestuario, en la plantilla, y creemos que se pueden sacar puntos, ¿no? Pues creemos que podemos ganar partidos, y eso es lo que vamos a intentar hacer, prepararnos bien para Getafe.
En cuanto a la última hora del Club Deportivo Tenerife, hoy entrenamiento del conjunto de Raúl Agnea, puerta cerrada en el Heliodoro Rodríguez López. Dará lista de convocados el técnico del conjunto blanquiazul de cara a ese partido de mañana entre el Club Deportivo Tenerife y el Leganés, correspondiente a la octava jornada de liga en la segunda división del fútbol español. En segunda B, grupo segundo, el Club Deportivo Mensajero juega ante el Guernica, y en baloncesto arranca la temporada en la Liga ACB para los dos equipos canarios de la máxima categoría. El Gran Canaria recibe al Guipúzcoa Basket y el Iberostar Tenerife visita en Badalona al Juventud.
Y repasamos también los titulares de la prensa con la ayuda de Santiago Morollón, de Antonio Herrero. Vamos a conocer los titulares de los principales diarios de Canarias.
Hoy en el periódico El Día leemos: faltan pediatras en la sanidad canaria. La Sociedad Canaria de Pediatría advierte que las consultas están saturadas y los profesionales no pueden dedicarse a la prevención de enfermedades. Además, multa de entre 3.000 y 200.000 euros por las pintadas del Teide. El atleta que realizó pintadas en el Teide para no perderse en la Blue Trail se enfrenta a una infracción grave con multa. Y por último, muere arrastrado por una ola en San Juan de la Rambla. La foto de portada es para el plátano de Canarias, que se convierte en alimento olímpico.
ABC Canarias nos cuenta que los jubilados canarios, entre los más prematuros y con cotizaciones más bajas, son los segundos que más pronto se retiran y los terceros que menos cotizan. También en sus páginas nos señala que cada isla fijará su prioridad en el nuevo convenio de carreteras. Chacón busca la manera de que las obras se ejecuten de forma equilibrada.
En el decano de la prensa de Canarias, en el diario de avisos, leemos: cada cabildo marcará sus prioridades en el nuevo convenio de carreteras. Canarias y el Estado negociarán en enero si se abre la opción para que el túnel de Erjo sea una actuación preferente, y el archipiélago no recibirá refugiados hasta inicios de 2016. Además, el Partido Popular activa la luz de alarma por la visible desconfianza entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. La foto de portadas para el Puerto de la Cruz, un museo de arte al aire libre.
Canarias 7 nos cuenta que Fomento garantiza equilibrio en las vías. Chacón asegura que ninguna isla se quedará sin inversión. El Estado abre la negociación del nuevo convenio. En su portada también leemos: Sotavento no abrirá sin garantías. La empresa esperará el certificado de los técnicos municipales. Nos cuenta también que la sequía recorta el riego en el sur.
Y en la opinión de Tenerife leemos: los tinerfeños pierden 269 millones al año por los retrasos en el anillo insular. De un estudio cifra en 3.180 millones en 12 años el gasto de más de los conductores. También leemos en este rotativo: el gobierno debe devolver los tributos cobrados a los comprador. Una sentencia obliga a reingresar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y en clave sucesos, un hombre se hace pasar por policía local para estafar a los laguneros. La foto de portada es para el proyecto de embellecer las paredes de las medianeras del Puerto de la Cruz.
La provincia nos cuenta que Malsa revisará tarifas tras dejar a Ser Canarias sin el contrato más suculento. Una auditoría de KPMG que rechaza el interventor plantea subidas de precios. También nos señala expediente a 34 socios del Náutico que acusaron a la directiva de irregularidades. O el Negrín lidera las pruebas de un fármaco contra el cáncer de próstata en Europa.
Llegamos a las 7 y 14 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió un arma.
Porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo soy de donante.
Con la colaboración de COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, está informado.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902013224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A 7 y 19 minutos, ya saben que en el día de hoy estamos de nuevo en la isla de La Palma disfrutando de este maravilloso encuentro entre los mejores científicos de nuestro país y periodistas, además con la vista puesta en las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde se coloca la primera piedra del telescopio Cherenkov, de una serie de 20. Hoy se va a colocar la primera piedra, desde luego otro hito importante en la astronomía, en la investigación astronómica de la isla de La Palma. Se lo contaremos a lo largo del programa de hoy, pero vamos a comenzar con otros asuntos de actualidad, como por ejemplo las primeras jornadas de migración, refugio y derechos humanos que ha organizado el Comité Español de Ayuda al Refugiado. Juan Carlos Lorenzo, muy buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días, Mayer.
Desde luego, más a propósito que nunca, y sobre todo, entiendo yo, Juan Carlos, también preparándonos para acoger a todas esas personas que vendrán a nuestro país y al archipiélago, ¿no?
Sí, la verdad que estas jornadas de migración, refugio y derechos humanos, que se están celebrando ayer y hoy en Gran Canaria, te corrijo, organizadas por el Cabildo Inguimbali, y SEAR es una entidad colaboradora, que es importante, ajá, pero somos colaboradores, están resultando muy exitosas, no solo por la gran adhesión que han tenido, sino por la calidad de las ponencias y la charla taller sobre CIES, con la jueza de estancia de control de estancia del CIES, con un chico de la plataforma Mar Serra, de la plataforma para el cierre de los CIES, y por una abogada, Teresa Vázquez, que nos habló de la realidad de Melilla, del CETI y de Siria, incluso en la situación de los sirios en el Líbano. Está resultando muy interesante por la calidad de los contenidos y también por la implicación del propio público asistente, preocupado, claro, y comprometido, y preparándonos, obviamente, como tú decías, para esa potencial acogida de personas refugiadas en Canarias. En ese camino estamos, ¿eh?
Claro, porque Juan Carlos, aquí hay que, yo creo que ser realista, ¿no? Yo creo que mayoritariamente hemos visto que la gente está predispuesta a que vengan a nuestro país por los refugiados, que vengan a nuestro país por todas estas personas que lo están pasando tan mal, pero esto no es darle una tecla y ya está, después estas personas vienen aquí y hay que saber acogerlas.
Sin duda, yo creo que incluso hasta la propia adhesión ciudadana está muy por encima en talla de todo tipo, incluso moral, que la propia adhesión de los poderes públicos. Cuando hablo de público, hablo sobre todo lo del nivel estatal. Pero el proceso de integración de personas refugiadas no es una cuestión, como tú dices, de los acogemos, le damos un lugar donde dormir, donde comer y punto. No, son procesos complejos, procesos que tienen que ver no solo con la acogida y con la integración, y no solo con una cuestión administrativa, sino que en ese proceso de integración pues estamos hablando de que todo el sistema de asilo está articulado en que pueda durar alrededor de 12 meses e incluso 24 en situaciones mucho más vulnerables. En cualquier caso, estamos hablando de una serie de plazas de acogida que se van a establecer en Canarias o en todo el territorio del Estado, en Canarias también, me imagino, porque todavía no tenemos certeza, pero de una manera progresiva, eso por un lado, para evitar también que la gente se nos alarme y que se tenga una percepción equivocada de cómo va a ser este proceso. No es un proceso de golpes, sino un proceso muy progresivo en un periodo de 2 años, por un lado, y por otro lado, también hay que señalar que son plazas que van a gozar de cierta estabilidad, es decir, no hablamos de 600 personas, hablamos de plazas, de tal manera que la rotación en las mismas va a ser una realidad, porque desgraciadamente la realidad de las personas refugiadas que llegan a Europa es la que es, y no se prevé que de manera, en un corto o medio plazo, pues pueda acabar o pueda solucionarse.
Claro. Juan Carlos, pensando ya en esas personas una vez están aquí y en los planes de acogida, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Preocupa el lugar donde van a estar? ¿Cómo se van a relacionar con los canarios? ¿Preocupa que se les pueda encontrar un puesto de trabajo? ¿Qué preocupa a la Comisión de Ayuda al Refugiado?
Nos preocupa dos cosas. Una, yo creo que la acogida como tal, en un lugar físico, en un espacio, no creo que sea el principal problema, pero sí los procesos de integración, es decir, que tengamos oportunidades para que los procesos sean lo más normalizados posible, que estas personas puedan integrarse en la comunidad de una manera natural y normalizada, a pesar de las barreras que pueden venir desde el idioma o desde barreras culturales que obviamente podemos perfectamente conciliar con nuestro acervo cultural. Eso es lo más que nos preocupa, y el hecho de que puedan tener oportunidades de tener una vida autónoma en Canarias. Sabemos que Canarias es una comunidad en la que las tasas de pobreza y de desempleo son de la más alta de España, que es como decir de la Unión Europea, y por tanto eso es algo que sí que nos preocupa para saber si existen realmente oportunidades de integración real.
Pero Juan Carlos, tengo entendido que hoy tenían previsto recrear la llegada de una patera más palomas, y precisamente en las últimas horas ha llegado una patera más palomas con 41 personas a bordo.
Sí, sí, da la sensación de que los astros se han alineado, porque es verdad que esta mañana, en la jornada de hoy, comienza con esa recreación del trabajo de Cruz Roja Española en la llegada, y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la llegada de personas en una patera a las costas canarias. Ayer, precisamente, se produjo ese hecho. Continuará con una visita al centro de migraciones de Santa Lucía, que recordemos siempre que actualmente es el único que existe para personas refugiadas en Canarias, y tendremos una sesión muy interesante por la tarde para hablar de trata y del exilio palestino y del exilio saharaui.
Creo que fueron atendidos delante del Hotel Río Oasis de Maspalomas. Yo no sé si esta patera se detectó o de nuevo nos ha sorprendido su llegada a nuestra costa sin saberlo previamente, ¿no?
Mira, por la información que manejamos, que es poca, porque la verdad que la información me llegó ayer muy tarde, sí, por la noche, de la información que manejamos es que han llegado 41 personas subsaharianas, tres han tenido que ser atendidas en el centro de salud de la localidad y estaba intentando siendo localizada desde la una de la tarde. Es verdad que fue bien avanzado el día cuando fue cuando finalmente dieron con ella y la patera llegó sin mayor novedad, sin mayor incidencia en la costa de Maspalomas. Esa es la realidad. Y es verdad que en ocasiones pues no es tan fácil, creo yo, la detección y el apoyo, ¿no?, de desarmamiento marítimo para las embarcaciones que vienen en estas condiciones.
No, Juan Carlos, estamos viendo este año que estamos detectando, no sé si un repunte importante, pero desde luego estamos viendo a lo mejor pues una paterita a la semana de media. ¿Esto está cambiando, Juan Carlos?
Realmente eso que tú señalas se está produciendo principalmente en el mes de septiembre. Desde el mes de septiembre sí es cierto que hemos experimentado que han llegado pues quizás un número por encima de lo habitual en los últimos años. Ha llegado desde una patera el 1 de septiembre, el 12, el 19, el 22 y el 25, y esta del 8 de octubre. Yo no podría ahora mismo tener datos para saber si se trata de un repunte, de un cambio de tendencia o no. Realmente, si no
podemos pensar... coincidencia del mar más estable de septiembre,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Siempre se dice que el verano, sobre todo la parte final del verano, es un momento más propicio para hacerse a la mar, porque las condiciones del mar son mejores para la navegabilidad. Pero en cualquier caso, estamos hablando de un número de personas que con esta patera llegadas por mar son alrededor de 380 personas, 370-380 en lo que llevamos de año. Una cantidad por encima de la del año pasado a estas alturas, sin duda, pero que no creo, al menos no tenemos información para poder afirmarlo, que sea un cambio de tendencia y que esto tenga consigo un aumento exponencial. No es la cosa. Creo que es más producto del buen estado del mar que de un cambio de tendencia de los flujos migratorios del África Occidental.
Hombre, lo que sí es cierto es que la presión migratoria está ahí, ¿no? Y basta ver lo que está pasando en el Mediterráneo y en otras partes para darnos cuenta de que esa presión está ahí, y yo no sé si también pues por el lado nuestro desbordará en algún momento, ¿no? Por el oeste de la costa africana y tendremos pues más pateras, pero esa realidad está ahí en cualquier sitio, ¿no?
Sí, la realidad está ahí, las situaciones de persecución y las situaciones de procedimiento siguen cada vez día a día, lo vemos en prensa, tenemos acceso a la información, se recrudecen más, se vuelven más graves, son más notables, esa es la realidad. Es verdad que la presión para controlar los flujos migratorios, para controlar las fronteras, hace que los mismos se vayan desviando en función de dónde tengan más oportunidad o no para llegar. Por ejemplo, es verdad que quizás no, la realidad es que las rutas del Mediterráneo Central, vía Libia, o del Mediterráneo Oriental, también vía Grecia y Turquía, son las rutas que ahora mismo están siendo, tienen una mayor afluencia, y la del África Occidental, por ejemplo, en Canarias prácticamente estaba en suspenso, porque no podemos comparar las dimensiones de una y otra, no tienen nada que ver. Hablamos que por el Mediterráneo han llegado alrededor de casi 500.000 personas, y aquí estamos hablando en Canarias de casi 380. O sea, son dimensiones que no tienen nada que ver, no pueden ser ni comparadas ni tomarse como referencia la una de la otra. Lo que está claro es que las personas siguen teniendo la necesidad de desplazarse forzadamente y necesitan buscar la oportunidad para poder llegar a un país seguro, y desgraciadamente es lo que está experimentando ahora mismo la Unión Europea, y sobre todo, y teniendo en cuenta también que la respuesta de la propia Unión Europea es una respuesta, yo no diría ya que, no sé, una respuesta incluso hasta mezquina, ¿verdad?
Sí. Juan Carlos, como siempre, un gusto hablar con el coordinador territorial del Comité Español de Ayuda al Refugiado en el Archipiélago. Juan Carlos, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Mayer, un abrazo para ustedes.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Multa o sanción le puede caer al corredor que se dedicó a pintar piedras para no perderse en el Parque Nacional del Teide? Blanca Pérez, viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿De qué multa podríamos estar hablando?
Pues entre 3.000 euros y 200.000 euros, lo que dice la norma, que habría que imponerle a ese señor, por llamarlo de alguna manera.
Lo que pasa es que entre 3.000 y 200.000 euros hay un margen muy amplio. ¿Cómo se precisa esto? O sea, que ¿cómo se define la multa final? ¿En función de qué característica?
Pues por el alcance de los daños, por el alcance de los daños a la naturaleza, por el coste de la reposición y la inflación en sí misma. La tipificación los técnicos están mirándola, dese cuenta que es que en este momento todavía no podemos decidir porque el expediente ni siquiera está cerrado porque no está valorado del todo cuál es el alcance, entre otras cosas porque aparte de una zona de García que fue donde se le encontró al señor haciendo eso, pues cuando se le encuentra dice que había hecho algunas más para no perderse, con lo cual habrá que mirar todas las rutas. Se hizo por la zona de Guajara, que parece que comentó que había estado y tal, pero por ahí no se vieron. Habrá que hacer una batida más en profundidad, incluso por la corona forestal, porque parece que es probable que por ahí también haya dejado alguna marca.
Claro, o sea que a esta hora de la mañana todavía no sabemos cuántas piedras pintó este hombre, ¿no?
Bueno, porque entre otras cosas tenemos previsto dar una batida completa todo el fin de semana para poder valorarlo y ya el martes, miércoles ya remitir el informe a la parte jurídica, que es la que luego hace las valoraciones.
Estamos hablando con Blanca Pérez, que es viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Yo me planteo, ¿no?, que una persona haga esto debe ser desde la más absoluta ignorancia, porque no creo que lo haya hecho con maldad. Se dice que era porque para no perderse en la carrera Blue Trail, ¿no? Pero
bueno, yo no sé si lo hace por maldad, pero lo que sí,
pero que hay poca sensibilidad, ¿no?
Que poca sensibilidad y que poco de todo, porque yo no sé si se le puede achacar ignorancia. Yo le digo, yo conozco y tengo, me parece tener amigos que les gusta la montaña, que les gusta las competiciones de montaña, el deporte de montaña, y le aseguro que es todo lo contrario que este señor. O sea, todos conocen, no solo conocen, sino que tienen interiorizado la defensa del medio natural. Y eso es la marca y la insignia del deportista de montaña. Y este tipo de cosas es un corredor extranjero, sí, pero un corredor, no un corredor cualquiera, no es uno que se apuntó hoy. ¿Entiendes? O sea,
tiene experiencia además.
Claro, entonces tú dices, en este oye, ¿en qué cabeza cabe, no? Alguien que conoce, tal, ¿no? Entonces, con lo cual, el desconocimiento sí. Puede ser un atenuante, el conocimiento no.
Claro. Blanca, una cuestión más, ¿qué se va a hacer con estas piedras ahora? ¿Lo van a limpiar? ¿Llevan algún proceso especial?
Están precisamente valorarlas, porque vamos a ver, ya se han dado algunas pintadas, pero es cosa puntual en una piedra, y lo normal es que se coge una picareta, se le quite la lasca a la piedra, porque no vamos a intentar evitar en la medida de lo posible, porque no es aconsejable el uso de disolventes en el parque. Bueno, algunas piedras son piedras grandes y muy pintadas, vamos a ver cómo lo resolvemos. Los propios técnicos, ya les he dicho, que emiten un informe del alcance, pero también de cómo lo podemos resolver sin causar causando al menos daño al espacio, ¿no?
Claro. Y una cuestión más, hemos visto alguna información de que habla que hay más de 300 denuncias medioambientales en los parques. ¿Es así? ¿Ustedes tienen registradas tantas denuncias?
Vamos a ver, estamos hablando de 4 parques nacionales, que estamos hablando de que son denuncias del 2010 hasta la fecha. O sea, estamos hablando de 4 años y pico. Estamos hablando que, por ejemplo, el año pasado, lo digo para que sepan el alcance de las denuncias y para que no generemos alarmismo. El año pasado, el Parque Nacional del Teide tuvo 98 inspecciones, 75 de estacionamiento, ¿vale? De malos estacionamientos. Fíjense que la mayoría de las infracciones son porque sí. La gente se sale del sendero. Cuando la gente se sale del sendero son grupitos, de 8 o 9. Esos son 9 infracciones. ¿Entiendo claro. Lo que le quiero decir?
Sí, que no las estamos hablando de grandes impactos ambientales.
No estamos hablando de impactos ambientales, estamos hablando de problemas graves. Mm. Las graves, evidentemente, no están en una gaveta, si las hubo, que no es el caso.
Blanco, una cuestión más. ¿Cuándo sabremos qué sanción le cae a este corredor?
Pues yo espero que a lo largo de este mes lo tengamos valorado. Yo ayer estuve, de todas maneras, porque hay también con la ley 1414, con la nueva ley, hay una duda de quién debe notificar la infracción. Lo que no podemos hacer de ninguna de las maneras es que este tipo de cosas queden impunes. Entonces yo ayer estuve hablando con el consejero de Medio Ambiente del Cabildo. Nosotros vamos a estudiar desde la viceconsejería como si el expediente fuera competente nuestro, que no está claro. Nos vamos a reunir los dos servicios jurídicos y notificará el organismo que le corresponda en brevedad. Espero y no tiene por qué ser de otra manera que este mes esté notificada la sanción para proceder a...
Pues estaremos pendientes de ese momento. Blanca Pérez, viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, gracias por atender nuestra llamada. Que tenga usted un buen día.
Gracias a ustedes y a su disposición. Un abrazo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hablamos ahora con la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Ornella Chacón. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos, consejera. Estábamos muy pendientes de esa comisión bilateral de seguimiento del convenio de carreteras entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento, y hoy la mayoría de periódicos titula en la siguiente línea: cada cabildo va a marcar sus prioridades en el nuevo convenio de carreteras. ¿Será así, consejera?
Bueno, realmente es que ha sido así. En el convenio actual de carreteras, el que tenemos en vigor hasta el 2017, también fueron y participaron los cabildos en lo que es la toma de decisiones acerca de las prioridades. Y así quedó señalado, pues, con los diferentes anexos que tiene el actual convenio. Es verdad que ahora lo que sucede es que nos encontramos finalizando un convenio con unas obras del anexo 2 que debieron estar ya ejecutadas si se hubieran dado las circunstancias económicas adecuadas, como es el propio cumplimiento del convenio, y un anexo 3 de numerosas obras que no se llegaron, que no estaban previstos ejecutar. Entonces ahora lo que procede en el marco de ese nuevo convenio es volver a tomar acuerdos con los cabildos acerca de las prioridades de las obras de interés regional en su territorio. Siempre, desde luego, iba a ser así, y estoy convencida que los cabildos participan de ello desde la lógica también un poco de movilidad y presupuestaria.
O sea que no estaríamos hablando de ninguna novedad. Esto se venía haciendo así y se seguirá haciendo así.
Efectivamente, yo creo que es que de todas formas es lógico que los territorios insulares participen en las tomas de decisiones que afectan a su propio territorio y su propia movilidad. Y se continuará haciendo así, y entonces se abrirá en enero ese periodo en el que iremos llamando a los distintos cabildos y fijando también un poco el cronograma de trabajo, sobre todo porque ahora con las leyes que tenemos en vigor, estos ejes de carácter regional han de estar recogidos en planes insulares aprobados, con lo cual pues lo conveniente es empezar cuanto antes para que también los cabildos pongan a punto sus documentos y sus instrumentos y que esas carreteras puedan ejecutarse.
Se mira ya esa próxima reunión en enero, que la verdad, consejera, que descoloca un poco, porque hay unas elecciones de por medio nacionales, ¿no? Y no sabemos con qué nos vamos a encontrar a partir de diciembre.
Bueno, la comisión bilateral también tiene un componente técnico y jurídico que forman parte de esta comisión bilateral, y nos pareció oportuno ir trasladando también esta necesidad y, sobre todo, como les dijimos, pues dónde están los mayores errores del actual convenio, para que desde el punto de vista técnico y jurídico pues existan puntos en común con el propio Gobierno de Canarias y el nuevo convenio subsane muchísimas de las cuestiones que este convenio pues ha dejado un poco en el aire.
Aquí, desde luego, la clave es que se recupere lo que teníamos en el convenio de carreteras, ¿no? Más allá de reuniones técnicas donde se decidan procedimientos, si tuviéramos el dinero que teníamos, a lo mejor no estaríamos hablando de lo que hemos estado hablando los últimos días, ¿no?
Bueno, eso seguro. Yo, como lo dije el otro día, si el convenio hubiera dado cumplimiento a su ficha financiera, estaríamos hablando de que teníamos prácticamente todas las carreteras del anexo 2 terminadas o a terminar en el 2017. Y no estaríamos hablando en absoluto, sino de un nuevo convenio para las obras que están en el anexo 3, que son las que no están ni presupuestadas ni incluidas en la ficha financiera del convenio. Entonces, ese hubiera sido el mejor escenario de todos. El escenario en que nos encontramos es que el incumplimiento económico del actual convenio nos lleva a tener que reevaluar las prioridades con esas carreteras del anexo 2 que no se hicieron, más la del anexo 3.
Claro. Hablábamos ayer con Rosa Dávila, con la viceconsejera de Hacienda, y nos decía que todavía están estudiando la fórmula para que el Cabildo de Tenerife pueda financiar esas obras que ya están en marcha. ¿Tenemos alguna última hora sobre esto o todavía lo seguimos estudiando?
Bueno, realmente el compromiso también era, por un lado, que la semana que viene se le haría llegar a principios de semana al Cabildo Insular de Tenerife exactamente la situación económica y de procedimiento de cada una de las obras, para que se pudiera evaluar con conocimiento de causa de cuál es la cantidad. El Cabildo se ofrecía a incluir en este acuerdo toda aquella financiación necesaria para acabar las obras en el año final del 2016. Esto supone, pues es verdad, un sobreesfuerzo inversor para el Cabildo, y es ahí donde, una vez que tenga los datos, podrá fijarse la cantidad exacta.
De la primera vez que hablamos con Carlos Alonso aquí en estos micrófonos, yo le entendí, y ahí el órdago de Carlos Alonso, que lo que estaba pidiendo es que con los 15 millones que negoció él en Madrid se financiara el tramo nuevo, el tramo entre Santiago del Teide y el Tanque, y que la consejería pues siguiera con las obras ya en marcha con el dinero del convenio de carreteras. Este escenario del que estamos hablando ahora es otro escenario donde el Cabildo de Tenerife tiene que, como acaba de decir usted, hacer un esfuerzo importante, ¿no?
Sí, es que efectivamente ya dijimos, venimos de una época de escasísimos recursos y no podemos permitirnos iniciar nuevas obras sin tener la garantía y la ficha financiera para finalizar las que tenemos ahora en este momento. Y de ahí que cuando el martes nos reunimos con el Cabildo, pues les pusiéramos directamente las premisas iniciales para poder abrir una nueva obra, y es que la ficha financiera de las obras en marcha no se vieran alteradas. Además de esto, el Cabildo propone pues incrementar un poco más la financiación para que se vean terminadas incluso antes de la previsión que teníamos en la consejería. Y ahí es por lo que digo que queda aún camino por andar para ver las cantidades y la capacidad que también tenga el Cabildo inversora.
Claro. Honorina Chacón, consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, gracias por estar disponible siempre para los micrófonos de la cadena COPE en Canarias. Que tenga usted un buen día y un buen fin de semana.
Un placer.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
son La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Leganés.
El Tenerife busca su cuarta semana consecutiva sin conocer la derrota.
No lo olvides, este sábado tienes una cita desde las 4:30 de la tarde.
Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Leganés.
Todo con el patrocinio de
Alcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Sileven, Angril junto a la BP de Guasa,
de Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Limpieza Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
No solo eliminamos la basura y la suciedad, sino que también eliminamos los olores. Limpieza Hogar Canario posee la maquinaria y productos eficaces para la eliminación de olores en caso de incendios, inundaciones, animales o acumulación de basura. Limpieza Hogar Canario, su empresa especializada en todo tipo de limpiezas. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo su casa y oficina sin dejarle limpio el bolsillo. Teléfono 922-62-2074.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! Me quedo con ellos.
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Canarias, Mayer Trujillo.
Las 7:47, comenzamos nuestro tiempo de análisis con Pepe Mujica y Jaime Pérez Llombet. Jaime, buenos días.
Muy buenos días.
Pepe, buenos días también, ¿cómo estás?
Buenos días, estupendamente.
Y ya nos escucha en la sintonía de COPE Canarias el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. Muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo está, alcalde?
Pues muy bien.
Me alegro.
Empezando
me alegro.
La jornada.
Bueno, le vamos a pedir al alcalde en el día de hoy que nos ayude a interpretar el alcance que puede tener la medida de que se deje a Emalsa sin el contrato con Ser Canarias, que llevaba pues el mantenimiento y limpieza del alcantarillado, ¿no? Y además cobraba pues una cantidad jugosa. También se ha hablado, alcalde, ahora usted nos confirmará los detalles, ¿no? De que se pretende pues revisar las tarifas, no sabemos si al alza o a la baja. Concretamente, ¿qué importancia, qué trascendencia tiene esta decisión y qué consecuencias va a tener, alcalde?
Pues la segunda, se refiere a lo de Ser Canarias, en concreto.
Sí, exacto.
Bueno, con la decisión de Ser Canarias, la trascendencia es que los socios privados de Emalsa, pues han aceptado el que una empresa que es de ellos, es filial de las dos empresas, de Saúl y de Cecil Valoriza, pues no sea la que siga llevando el saneamiento a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden que esta es una decisión que desde el primer momento el gobierno que yo presido dijo que no compartía, que además cuando se tomó la decisión se hizo en contra de los votos de la parte política del Consejo de Administración en su momento, pero que en cualquier caso, independientemente de lo que hubiera pasado en el pasado, pues el gobierno actual discrepaba de esto profundamente, independientemente de que fuera legal, ¿no?
Sí, tenemos que recordar, para que los oyentes entiendan el contexto, que esta empresa pertenecía a los socios privados de Malsa, o sea, sí, que ellos mismos, ¿no?, se daban a sí mismos ese tipo de contratos, ¿no?
Nosotros, aunque esto fuera legal, porque hubo un informe jurídico en su momento que avaló esta posibilidad, nosotros siempre hemos discrepado de esta cuestión, y aunque teníamos minoría en el Consejo de Administración, tenemos minoría en el Consejo de Administración en este momento, somos el 33% de la parte del gobierno de la ciudad, pues hemos conseguido convencer a la parte privada de que se deshaga de esta de este contrato. Sacaremos a concurso bueno, va a ser un pliego complicado, pero vamos, que vamos a sacar a concurso el saneamiento de la ciudad, y con la voluntad de que no se va a presentar a Saer Canarias a dicho concurso, ¿no? Y que la empresa, claro, que quiera optar, pues se lleve
mucho mucho no les habrá gustado a los socios privados, porque ellos anualmente, ¿cuánto ingresaban por este contrato?
Bueno, el contrato era de unos 5 millones de tope. El contrato de saneamiento, que es del año 98, que es un contrato muy malo, porque es un contrato provisional, teóricamente, y que se quedó en provisional durante años y años, del año 98, pues establece un fijo de 5 millones de euros aproximadamente, que es lo que se pagaba anualmente, pero aunque recordemos que del año 2013 no se paga ni un euro, lo cual está generando un problema ya no para Ser Canarias, sino para la empresa Emalsa, ¿no?, que lleva desde el año 2013 sin cobrar 15 millones y más, y que además nos genera un problema económico en el ayuntamiento, porque esa deuda con Ser Canarias, que no está presupuestada, pues casi además le somos intereses, puede llegar a superar los 20 millones de euros, ¿no? Eso sí que es un problema que tendremos que resolver independientemente de la toma de esta decisión.
¿Y eso se puede traducir en una subida de las tarifas, alcalde?
No, vamos a ver, ayer tuvimos un informe denso, fue la presentación de un informe de KPMG, denso, además encargado por el gobierno anterior, todo se ha dicho de paso, pero que para nosotros era importante conocer, puesto que es un informe de casi 150.000 euros de coste, es un informe sobre todos los elementos que han estado distorsionando la gestión del agua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de forma histórica, pero especialmente en los últimos 22 años de gestión privada, mixta, del ciclo integral del agua, y la verdad es que se establecen unos 10 anexos que proponen, hacen propuestas, algunas todavía hay que pulir, otras veremos si coincidimos completamente, otras todavía hay que definir de forma concreta, pero que muchas efectivamente tienen que ver con la tarifa, porque el sistema tarifario de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es obsoleto, no recoge lo que dice incluso la ley, lo que nos exige la propia Unión Europea, eso lo sabía el gobierno anterior, lo sabía mal, se lo sabía todo el mundo, ¿no? Desde hace años, los criterios de que contamina paga no se establecen, y por tanto, que el sistema tarifario tiene que ser modificado, esto es una realidad que tendremos que abordar. Ahora, ¿cómo? Ya veremos. El único elemento que sí está claro en este momento es que la única modificación tarifaria que se está planteando en este instante, que es un expediente que sí hemos iniciado con este gobierno, porque era un compromiso, era el de la llamada tarifa social del agua, que va a afectar fundamentalmente a los que menos recursos tienen de la ciudad y aquellos que están sufriendo incluso cortes como consecuencia de no poder pagar el agua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria porque no tienen que comer, básicamente. Esto sí que,
o sea,
se
que está planteando y
lo vamos a gestionar. En este momento.
La subida no está clara todavía.
No, todavía tenemos que iniciar un procedimiento que veremos qué efecto tiene sobre el sistema tarifario, porque habrá que hacer una reestructuración global. Igual es una bajada para uno y una subida para otro, no lo sé. Entonces, esto lo tenemos que, he puesto un equipo de la concejalía con el asesoramiento de KPMG, que es un consultor externo, para negociar y discutir con los técnicos de Emalsa para ver la posibilidad de no solo esto, sino lo importante, volver a reestructurar todo el contrato del año de cuando se privatizó la empresa hace 22 años, el de saneamiento que se agregó del año 98, establecer un contrato programa que exigía el propio pliego en su momento y que nunca se hizo en 22 años para establecer exactamente qué es lo que pagamos por el agua, la tarifa, si se corresponde o no con los costes reales de la compañía, y por tanto estaremos cobrándole a los ciudadanos realmente lo que consumen o no.
Claro.
Todo eso lo desconocemos en este momento. Es increíble que en 22 años se desconozca, pero es la realidad, ¿no?
Una revisión completa. Le saluda y le pregunta también Pepe Mujica.
Buenos días.
Hola,
alcalde.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Varias preguntas, pero prácticamente en una. Sobre todo, en estos momentos, ¿el expediente de Malsa es peor de lo que usted imaginaba cuando accedió a la alcaldía? y después en otras comunidades, por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa se ha renacionalizado, por ejemplo, la empresa de servicio funerario en la que participaban socios privados. Alcalde, usted durante la campaña, incluso sus socios de gobierno también lo anunciaron, previeron la posibilidad de recuperar el 100% del capital. ¿Eso sigue estando entre sus prioridades?
Bueno, respondiendo primero a lo segundo, hay que decir que las tres fuerzas políticas que componen el gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tenemos en nuestro anhelo el conseguir que la EMALSA sea una empresa 100% pública y que pudiera ser municipalizada. Si a mí los informes, y además que estamos algunos encargándole, algunos estados pendientes que se reciban, pues nos dicen que hay posibilidades reales de municipalizar la empresa pública, la empresa mixta EMALSA, a coste cero para los ciudadanos, oiga, se lo puedo garantizar, iniciaríamos ese expediente de forma automática. La pasa que me da la sensación de que eso no se va a producir, porque para que esto ocurra debería haber un incumplimiento grave y flagrante del contrato, o directamente que estuviéramos ante un colapso del sistema del ciclo integral del agua de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que la gente cuando viera el grifo dejáramos de brotar el agua. Eso no se ha producido, entonces legalmente es complicadísimo el poder revertir un contrato que blinda una situación durante 27 años más, ¿no? Entonces esta realidad es de difícil solución. Nosotros ya dijimos, incluso cuando hicimos el acuerdo tripartito antes de entrar en el gobierno, que nuestra intención era que aquellos servicios, que en este concreto, en el de EMALSA, si se podía municipalizar, pues perfecto, porque creo que ha habido procesos, también lo dice incluso los informes de la intervención del señor Bolívar, ¿no?, en varios momentos, ¿no?, procesos que se han llevado en otros sitios del mundo para de remunicipalización. De verdad que muchos de ellos, producto del final de la concesión administrativa, el problema es que estamos todavía muy lejos, estamos a la mitad de la concesión administrativa, ¿no? Y recuperarlo gratis no es una posibilidad en este momento, a no ser que se demostrara, ya digo, los cumplimientos contractuales flagrantes, no el que hubiera un caos contractual que solo reconoce hasta EMALSA, ¿no?, y lo reconoce el informe, sino que haya un incumplimiento flagrante de los contratos. El problema es que el contrato es tan deficiente que es difícil que esto se demuestre, ¿no?
Y la deuda, alcalde, perdón, alcalde, y la deuda de 15 millones que en estos momentos ha contraído con el ayuntamiento, los 5 millones anuales que nos han abonado, ¿no sería un motivo de reabrir algún expediente para recuperarse el 100% del capital?
No, pero eso es un incumplimiento del ayuntamiento. Es que es un incumplimiento del ayuntamiento que EMALSA está colocando en su cuenta de resultados en negativo. Aquí lo tremendo es que desde el año 2013, hasta el año 2013 se iba pagando a certificación, se pagaba los trabajos que se hacían en saneamiento por parte de EMALSA, el ayuntamiento los pagaba. En un momento determinado, el año 2013, se considera que no, que tienen que justificar que se han hecho efectivamente los trabajos. Es algo que además entra también este informe de KPM, porque KPM entra absolutamente en todos los elementos problemáticos que tiene la empresa. Y dice, bueno, efectivamente, están en disposición del ayuntamiento de solicitar esta cuestión, ¿no? Independientemente de que en el pasado no se haya hecho, está legitimado para hacerlo. Bien, pues se pide un informe a una auditoría externa que elige el interventor en aquel momento, el jefe del servicio, interventor después, jefe de servicio de la Unidad Técnica del Agua, que lo sigue siendo el señor Bolívar, y solicita a una empresa que se llama Auditores Ingenieros el que se haga una evaluación del coste de si se han hecho los trabajos de forma efectiva en el año 2013. Esta empresa lo hace, no solo en el 2013, después lo hace en el 2014, y así todo no se paga. Yo ayer le pregunté directamente a los ejecutivos de KPMG que vinieron a hacer la exposición ante el Consejo de Administración si habían revisado esta cuestión y si los informes de... si consideraban que efectivamente los trabajos por ser canarios se habían realizado, y ellos constataban y reafirmaban que esto era así, pero el gobierno anterior no quiso pagarlo. Entonces la deuda la tenemos nosotros, esto es un problema y no la tenemos presupuestada, esto es lo grave, los 15 millones no están presupuestados, lo cual yo tengo un problema para pagar, y le afecta a la liquidez de la empresa, y si esto continuara podríamos llevar a la quiebra incluso no a ser Canarias, a EMALSA, ¿no?
Ahí es donde grave, llega, ¿no?, el alcalde. Ahí es donde quería llegar, ese riesgo. Si no sería motivo suficiente, se generaría hasta una alarma.
Sí, una alarma clara. La empresa de EMALSA, si continúa sin ingresar esos recursos, estaríamos hablando que podría entrar en una situación económica complicada. No,
¿y el dinero, alcalde, de hoy,
pero,
no?
Dentro de un año podríamos estar en una situación grave. Entonces, no. Esto lo tenemos que resolver, y tenemos que resolverlo. Nos da una serie de soluciones en la propia KPMG, de la auditora, nos establece una serie de propuestas que tenemos que evaluar a través de un convenio entre las partes para intentar llegar a un acuerdo para hacerlo de forma que no seamos nosotros, no tengamos nosotros un agujero ahora presupuestario, y intentar que no genere un agujero tampoco insalvable por parte de Malta.
Yo le iba a decir que el dinero, evidentemente, el ayuntamiento no lo tiene, ¿no?
No, el dinero el ayuntamiento no lo tiene, porque en vez de ir provisionando, podían haberse provisionado los recursos, ir aumentando la partida de saneamiento del ayuntamiento independientemente de que no se pagara. Pero es que no se hizo. Directamente cada año se ponía la misma partida, y claro, se van quedando 5 millones cada año sin poner, y ahora hay que buscarlos, ¿no? Pero claro, bien, esto es algo que ya ha dicho, que nos ha generado el gobierno anterior, que lo provocó en medio de la propia intervención. Eso yo decía que igual eran los frutos de dicha intervención, más allá de que un agujero de 15 millones, pero yo no tengo que ponerme a llorar, yo tengo que buscar razones.